Alleluia, 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 alleluia. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Y en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de eso ahora que estoy con ustedes, pero el Paraclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como de la del mundo. No pierdan la paz ni se acordarán. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amarán, se alegrarán de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crea. Palabra del Señor. ¿Recuerdas la primera vez que rompiste una promesa?
Do you remember the first time that you really broke a promise?
Sí, o al menos recuerdo a la primera vez que me di cuenta romper una promesa y lo devastador que puede ser para otra persona. Yo tenía unos 10 años más o menos y alguien de la familia me confió un secreto familiar, secreto de la familia. No era un mal secreto, nadie estaba siendo lastimado o abusado, nothing like that. Pero una vez que lo sabías, no podías ver las cosas de la misma manera. Entendí por qué esta persona, una vez que se enteró, se sintió obligada a compartirlo con otra persona. Por supuesto, me hicieron prometer que no lo contaré a nadie. Pero, por supuesto, los secretos tienen una forma de querer salir a la luz. Y por eso rompí mi promesa. Y me dolió daño mi relación con esa persona y con las demás personas sobre el secreto. Y aunque solo tenía 10 años, todavía no estoy seguro de que esas relaciones sean las mismas. Me han perdonado. De eso no tengo ninguna duda, pero no estoy seguro de que realmente vuelvan a confiar en mí de la misma manera. Y eso duele, quizás más que nada, porque a mí también me cuesta confiar.
It's really important that we think about and understand the role that promises have in our life if we're to understand the importance of the promises that the Lord makes in today's gospel. And so if we can think about promises that we've made and promises that we've broken, the effects of keeping our word And what happens when we break our word, then we'll understand better what Jesus is trying to do in the gospel.
G.K. Chesterton, un autor de England, dice en su ensayo, he has an essay called In Defense of Rash Vows, or Rash Promises,
que un voto o una promesa es como una cita que un hombre hace consigo mismo para una fecha futura, y que su carácter esté determinado por su capacidad para cumplir con sus citas.
So the idea is that a promise or a vow is an appointment that you make with yourself for the future, and the quality of your character depends on your ability to keep your appointments.
Whether that's in tiempo latino or not, it depends on your ability to get there.
Las promesas son tan valiosas como la persona que las hace y nuestra relación con ellas. Cualquiera que alguna vez haya tenido a un ser querido luchando contra una adicción, o cualquiera de nosotros que somos adictos, sabemos cuán poderoso puede ser llamada de una adicción, y cómo prometemos la luna y entreguemos basura en su lugar. Pero una promesa, un compromiso real, intencional y gratuito de alguien en quien confiamos, eso puede cambiar todo nuestro mundo. De hecho, las relaciones más importantes que la mayoría de nosotros tenemos con nuestros maridos y con los sacerdotes se basan en una promesa, ¿sí?
So the idea here, right, is that promises are only as valuable, they only matter as much as the person making them to us and our relationship to them. You know, a coworker might say, yeah, I promise to do that task for you, but unless they report to you or really like you, they might not do it.
A friend might make a promise to do something or to say something or to remind you of something, to keep a secret or make sure they back you up in a fight or something like this. Now that matters because they're your friend. And of course, promises matter most when they're given freely, really, and intentionally by the people we love most, which is why promises are what make up most of the most important relationships that we have. Those of you that are married, or about to be, promises direct your whole life. For your priests, other promises, different promises, promises to other stuff, they direct our lives too. Promises matter and can change the world.
En este evangelio, Jesús hace una promesa y es mucho más de lo que piensas. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. El que no me ama no guardará más palabras. Sin embargo, la palabra que escuchas no es mía, sino la del Padre que me envió. Jesús no solo está diciendo lo obvio, si me amas harás lo que yo quiero que hagas. Eso es cierto, pero no muy interesante. Lo que es interesante en esto, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Ahora bien, hoy celebramos un bautismo, y es muy claro que Dios hace su morada en los bautizados, en este bebé. Pero ¿cómo puede ser esto si los niños son demasiado jóvenes para escuchar a la palabra y ciertamente demasiado jóvenes para guardarla? La respuesta está en la segunda promesa. El abogado, el paraclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, te enseñará todo y recordarte todo lo que te dije.
This is really, really important. So Jesus first promises that he will come and dwell with the person who does his will, who heeds his words, who does his words.
And we say to ourselves, this doesn't make very much sense. First of all, you and me, like, we get a lot of stuff right. We mostly follow his words, but I've got two or three things I'm not great on. You've got probably more than that. So maybe Jesus isn't really in me. The other problem is that we insist that Jesus comes to dwell with those who are baptized. The baby we're about to baptize will have the Holy Spirit come upon him. But how can that be if the baby's too small to hear God's word or to do it? And the answer comes in the second promise, that is of the Spirit, the Paraclete or the Advocate, the Abogado. And it's muy, muy importante, Jesús, dar un abogado. Why do we need a lawyer with God? We don't need a lawyer for God. We need a lawyer for the devil. Because every one of us has a voice that runs in the back of our head. When we're finally ready to do something really great, really important, really brave, that voice says stuff like, you're not really that good. I know you. I know what you did. I know where you've been. You can't do what you're trying to do. You're kidding yourself to make you feel better. I'll show you what you really are. Necesito un abogado. We need someone to argue against that voice because what it says is a lie. Es un gran mentira. It's not true. And we need someone on our behalf to tell that voice to go back to hell because that's where it came from. So the promise of the Spirit is not like the promise of a ghost or like some kind of new agey, like Jesus is going to win you or something like that, zap you with superpowers. It's rather the promise that he's going to have your back on the outside, but maybe more importantly, on the inside. El don del Espíritu Santo dado en el bautismo y sellado en la confirmación es la forma en que Dios hace su morada entre nosotros. La idea no resulta tan familiar que es posible que no entendamos cuán radical es en realidad. Para los judíos, especialmente los judíos antiguos, Dios vivió en el templo. God really lived in the temple. No era un lugar al que ibas a ir a orar y meditar. Era el lugar donde moraba Dios. Nuestras iglesias reflejan esto, ya que Dios vive entre nosotros en el tabernáculo. Pero es diferente con los judíos. Pero no tenía sentido para los antiguos israelitas que Dios estuviera presente de alguna manera en todos y cada uno de los judíos. Pero no se equivoquen. Eso es exactamente lo que pensamos. Por eso podemos atrevernos a llamar a Dios Padre Nuestro y no simplemente nuestro Creador, nuestro Hacedor. So for the Jews, God lived in the building and only in the building. There was no sense that God lived in each and every Jew, that when you were circumcised, that the Spirit of God went inside you. But here, that is exactly what we're saying. This baby isn't just getting a bath. It's getting a life it does not have in this moment, but well in about 5 minutes, a life that will last forever. Este es también la razón por la que tercera y última promesa es tan importante. La paz les dejo, mi paz les doy. El sacerdote repite esto en cada misa. Y durante mucho tiempo se hizo costumbre que las personas se saludaran entre sí. Deliberadamente no invito a la gente a hacer ese porque nunca lo he visto hacer lo que entiendo que debe hacer. El signo de la paz en la Santa Misa no se trata de saludar a tus prójimos, más bien es una expresión de fe en el Señor resucitado ahora presente en el altar. Por eso sucede después de la consagración de juntos antes de la comunión. Así que si un intercambio de paz con tu prójimo no llama más tu atención hacia nuestro Señor en la Santa Eucarística, probablemente no deberías estar haciéndolo. I'm not telling you what to do with the sign of peace. I really don't care very much about that. But I do care that you understand this. The sign of peace at Mass has absolutely nothing with saying hi, 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 no. It's an expression of faith in the Eucharistic Lord. That's why it happens where it does. After the consecration, before the communion. The priest changes his voice. Up until then, he's talking to God the Father. Now he lowers his eyes and he says, Señor Jesucristo, que deciste de tus apóstoles, la paz les deo, mi paz les doy. Who's he talking to? The Lord on the altar. And then he touches the elements. He touches Jesus and says, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. It's the peace of Jesus on the altar that's being given out to you. It's not like fellow feeling or friendliness. Those are good things, just maybe not right in that moment. But the reason this is important is because if we limit ourselves to that kind of peace, that sense of just no conflicto, we're selling God and ourselves way too short. Pero más que eso, si la paz con la que estás dispuesto a conformarte es simplemente la ausencia de conflicto, sin conflicto, ni piensas que lo mejor que puedes esperar es un poco de descanso y tiempo lejos de lo que te aflige, entonces estás vendiendo a Dios lejos, demasiado corto. Dios no promete la ausencia de conflicto, sino que insiste en que el conflicto es inevitable. Lo que promete, en cambio, es que nuestro conflicto, nuestro sufrimiento, todo lo que los aflige y todo lo que nos detiene, ha sido redimido. Y que incluso ahora nuestro sufrimiento puede ser usado para la salvación del mundo.